Y te pedimos, Padre, que en todo nosotros nos agradezcamos, te agradezcamos por lo que tú nos prometes. Y eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7. Vimos en el capítulo 6 el asunto de tener yugo igual. Y vimos al final de eso una exhortación que nos hace el apóstol, diciendo que salgamos de entre ellos, hablando de las personas del mundo y esas personas que nos llaman a enyugarnos en una forma desigual. De nuevo, quiero repetir que no estoy hablando de cualquier relación con una persona del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a tener amigos del mundo, vamos a tener familiares del mundo, va a haber personas a nuestro alrededor que son del mundo, y algunos van a ser seres queridos. Pero la Biblia dice, eso está bien. Si tú tienes un jefe que es incrédulo, tú puedes trabajar por él, hazle bien. Si tú tienes empleados que son incrédulos, tú puedes. Pero no te enyugues en un yugo donde deben ser iguales, donde están al mismo nivel y luego están jalando en distintas direcciones. Dice, salte de entre ellos y sé separado. Ahora, nos da una promesa en eso. Al final del capítulo 6 dice, y seré, versículo 18, por vosotros padre. Y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, no está hablando simplemente de la salvación, como vemos en Juan 1:12. Eso se trata de confiar en Cristo. Pero ustedes conocen aquí en la tierra que hay hijos que tienen un padre, pero el padre no está relacionado íntimamente con ellos. Qué triste es eso, ¿verdad? Un padre que es padre biológico, pero que nunca juega con sus niños, nunca ama a sus niños, nunca los abraza, no los sustenta, es ausente, siempre está en otro lugar. Es su padre en una forma, son sus hijos, pero no son sus hijos, no los tiene en su corazón. Dios está diciendo aquí, yo no soy ese tipo de padre. Yo no soy, dice Dios, solamente un padre porque les hice nacer de nuevo. Yo soy un padre porque si ustedes se quieren relacionar conmigo, ahí estoy yo. Para ser en la vida diaria un padre para ti. Uno que te quiere, uno que te anima, uno que te da consuelo, uno que te abraza cuando necesitas abrazo, uno que provee por ti de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo soy, dice Dios, un padre activo y ustedes son mis hijos. Esa es la promesa que Dios nos da. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces la razón que una persona se involucra con personas del mundo es porque se siente sola. Yo he hablado con personas de distintas pandillas y he oído de más. Algunas, yo un tiempo tenía un ministerio con drogaditos de heroína y muchos de ellos eran en San Antonio miembros de varias pandillas. Y les decía, ¿por qué te uniste a esa pandilla? Siempre la respuesta era igual. No se metieron porque querían robar, no se metieron porque querían hacer mal. Siempre se meten en la pandilla porque esa es mi ¿qué? Mi familia. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, pero este grupo de mis homies sí me quiere. Y por eso yo me metí, yo haría cualquier cosa por esos de mi pandilla, porque ellos son mi familia. Y Dios está diciendo que muchos de nosotros hacemos lo mismo con los que están en el mundo. Esos son los que me quieren, los que me aprecian. Dios dice, mira, sepárate de ellos porque yo soy tu familia. Yo te aprecio, yo te amo, yo morí por ti. Entonces, Él nos da promesas y el lugar de esas promesas es que nos da una razón positiva para salir. Yo no necesito la aprobación del mundo. Yo no necesito el amor del mundo. Porque el amor de Dios, como mi Padre, es mucho, mucho mayor. Entonces yo puedo salirme, yo no necesito ese ánimo, esa fortaleza que me dan mis pandilleros, como decir. Nos dice el capítulo 7, versículo 1. Así que todos, así que amados, y mira cómo le dice, así que ¿qué? No solo por Pablo, pero por Dios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que nos dio, sal de ahí y yo seré para ti todo lo que tú necesitas como padre. Eso es lo bello de Dios. Nunca he visto una persona que verdaderamente ha clamado esta promesa que ha salido desamparado. Dios es un padre perfecto. ¿Sabe qué? Tu iglesia quizá no lo sea, tu pastor quizá no lo sea, pero Dios nunca te va a desamparar. Y Pablo dice, teniendo esa promesa, yo puedo salir, yo no tengo que yugarme con el mundo, yo no tengo que estar unidos así en una tabla y agarrados con un palo y agarrados así, porque ellos ya no son mi razón, Dios es mi razón. Dice que por eso limpiaremos nos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si yo puedo limpiar, ahora yo tengo razón por la cual limpiarme. ¿Sabe qué? Yo no me limpio para que Dios me acepte. Dios me acepta y por eso tengo las ganas de limpiarme. Y yo voy y me limpio. Es importante que nosotros reconozcamos que no solo es limpieza de espíritu, sino también limpieza de carne. Porque a Dios no le importa solamente tu alma, a Dios le importa tú. Todo lo que tú haces, tu trabajo, tu familia, a Dios le importa. Y no solamente para picarte cuando peques. Dios quiere, dice Juan 10:10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia en tu espíritu en la iglesia en los domingos. No, vida en abundancia en todo lo que es la vida. En tu comer y tu beber y tu cantar y tu entretenimiento y tu educación y todo lo más. Dios viene a darte. Tú límpiate. Dios te quiere limpio, no solo espiritualmente, pero en tu vida práctica. Quiere que estés limpio, dice. No para que te acepte, pero porque ya tú eres su hijo. O sea, yo tengo 9 hijos. Y cuando ellos hacen mal, y después vienen y dicen, ¿sabes qué, papi? Me arrepiento y quiero limpiar mi vida. No es para que los acepte. Es porque ellos saben que ya los acepto y cuánto me dolió. Es importante saber que la relación viene primero. Dios te quiere limpio, no porque es malo para Dios si no te limpias, pero porque Dios te ama y sabe que es mejor para ti. Él sabe cómo vive, sabe. Yo tengo un carro que de vez en cuando se le tiene que cambiar el aceite. Creo que ustedes también, ¿verdad? Y no es que el aceite se debe cambiar, aceite limpio, ¿para qué? Ah, pues si no, no te voy a aceptar, carro. Es que sabemos que si se le dejas aceite sucio al carro, ¿qué pasa al carro? Ya no sirve, ya no es carro, es chatarra. El arrepentimiento es no solamente para que Dios esté glorificado, aunque todo va para la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros seamos limpios, porque Él sabe que para eso fuimos hechos. Perfeccionando santidad, dice el versículo 1, en el amor. Mira que no dice en el miedo, en el amor de Dios. Yo soy santo porque Dios me ama. Yo me perfecciono porque Dios me ama y porque yo reconozco qué belleza es ese amor. Y lo reconozco porque me dio promesas. ¿Sabe? Pedro dice lo mismo en 2 de Pedro capítulo 1. Dice, nos salvamos y luego Él nos da grandes y preciosísimas promesas. Versículo 4. Para que nosotros en esas, nosotros tengamos participación, seamos partícipes de la naturaleza divina. Muchas iglesias tratan de motivar a Dios, a sus pueblos, latigándolos con los mandamientos. Los mandamientos son buenos, te dicen cómo ser bueno. Pero Dios nos llama a base de sus promesas. Esto te prometo si sigues mis mandamientos. Pero te pone delante la belleza de sus promesas. ¿Cuáles son algunas de sus promesas? Todo obrará para bien al que ama a Dios y es llamado de acuerdo a su propósito. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido para ti. Tú tendrás la fuerza, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Tantas promesas que son promesas que cualquiera de nosotros quiere. Y nos los pone de adelante. Yo me perfecciono no simplemente para glorificar a Dios, pero por obligación, ¿verdad? Ay, tengo que glorificar a Dios, por eso voy a salir a testificar hoy. Ay, me duele sacar la cartera y meter ese mugre diezmo, pero Dios sea glorificado. Dios dice, si tú lo haces así, no quiero tu diezmo. Dios quiere un dador, pero no solo quiere un dador alegre, quiere un vividor alegre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Te voy a decir hoy cómo tú sabes si estás viviendo en las promesas o en los mandamientos. Mira tu vida y dite o pregúntate, ¿estoy gozoso? Si lo estás, ahí estás. No es simplemente, ay, pues estoy sirviendo al Señor. Pero si me pone una paja más, me voy a desparramar. Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque mira las promesas abundantes que recibimos al hacerlo. Pero hay también otra cosa, hay una comunión en las promesas. Una comunión de los creyentes en las promesas. Mira lo que dice aquí Pablo en el versículo 2 de 2 Corintios 7. Dice aquí, admitidnos, le está hablando a los corintios, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ahora, Pablo está hablando, está dando una exhortación aquí, que nosotros removamos nuestras barreras. Quizá Trump quiere poner un muro enfrente de México, pero los cristianos no deben tener ningún muro alrededor de ellos para los otros cristianos. Pero el problema es que nos ponemos los muros muy rápido. Nosotros somos mucho más rápidos que Trump construyendo muros alrededor de nuestra propia personalidad, de nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque la gente nos ha dañado. Cada uno de nosotros hemos sido dañados y a veces tristemente por cristianos. Y Pablo le está diciendo, y Pablo había sido duro con los corintios. Si ustedes leen 1 Corintios, la iglesia de Corinto era carnal, dividida, terrible, rebelde. Y Pablo les entró con ganas. Y luego vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 7 que Pablo les escribió una segunda carta. Lo que nosotros tenemos como segunda de Corintios es tercera de Corintios. La segunda no fue inspirada y no la tenemos. Pablo escribió una carta triste, dice, donde Pablo entró con más ganas y entristeció tanto a él como a los corintios. Entonces, Pablo les había caído fuerte a ellos y había algunos de ellos que ya, ¿sabes? Cuando la gente te empieza a caer, aunque lo merezcas, ¿qué haces tú? Te pones un muro, te aíslas, te metes. Y Pablo se va a decir, mira, quítate ese muro. Y luego dice que lo debes quitar porque dice Pablo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Dice Pablo, esto es lo que un ministro debe ser. que Pablo está diciendo, piénselo bien, todo el tiempo que yo estuve con ustedes, nunca agarré a nadie, nunca corrompí a nadie, no causé personas que cayeran, nunca robé, nunca hice trampa, nunca hice chapuza, nunca hice nada. Ustedes saben que yo actué con integridad como ministro delante de todos ustedes. Y yo tengo que mirarme como pastor y decir, ¿podría decir eso a la iglesia viviendo por fe? Eso debe ser mi guía. Porque sabe que ustedes como congregación van a hacer una de dos cosas. ¿Se van a abrir a mí o se van a cerrar? Y si se cierran, no importa cuánto estudie y cuánto predique, la palabra va a botar y no va a entrar. Y ustedes van a sufrir porque cuando la palabra dice Cristo cae en la tierra dura y bota ahí, ¿qué pasa? Las aves vienen y se lo llevan y ya se fue. Entonces, yo tengo que vivir, y Pablo vivió, diciendo, ¿sabe qué? Si tú te abres a mí, yo sé que te estás poniendo vulnerable, yo sé que te estás poniendo en una forma abierta, donde yo podría tomar ventaja y destruir tu vida. Yo nunca, dice Pablo, lo he hecho. Yo como pastor Whitehouse, yo tengo que tener esa misma idea. Iglesia viviendo por fe, no tengan muros, no se cierren. Yo no los voy a dañar, yo estoy ahí para ayudarles. Sea fuerte, a veces pique, a veces duele, pero es un dolor necesario. A veces el dolor necesita darse, ¿verdad? Pero si tú sabes que una persona que te está, como un doctor, cuando te pone la inyección, ¿a cuántos le encantan las inyecciones? ¿Por qué vas al doctor y dejaste que inyecten? Porque sabes que sin esa inyección te enfermas. Así que tú te abres y dejas que el doctor saque esta aguja que parece esa espada y te la meta en el, pues, pero el brazo, a veces te la mete en otros lugares y te da esta inyección. Y te da dolor. Y tú te abriste al doctor. Porque sabías que el doctor no está ahí para agraviarte. No está ahí para dañarte. Entonces tú te abres. El problema con muchos, y yo he conocido demasiados, que sus pastores no viven así. Sus pastores, cuando ellos se han abierto y les han tenido confianza y se han abierto y le han... Después sale que en algún lugar otro está eso dicho y hay comparaciones y hay esto y hay lo otro. El pastor está ahí. Y luego salen pastores como este que vi la semana pasada, ese televangelista, y no voy a decirle el nombre porque no importa. Dice, yo necesito más ofrendas para mi cuarto jet. ¿Sabe qué? Yo, este hace ser más milagroso que el mismo Señor. Porque yo no creo que ni Cristo andaba en cuatro jets a la misma vez. Necesita una solamente. ¿Para qué necesita alguien cuatro? Yo puedo a lo máximo decir quizá dos para que si se les descomponga uno tiene otro. Pero ¿sabe qué? A mí si se me descompone Delta, yo me meto en Southwest. Yo no necesito jet. Ahora yo sé que yo no estoy volando por todo el mundo dando el evangelio a toda criatura así. Pero cuatro jets. De veras, yo no podría decir eso y decir, yo no he dañado a nadie. Ahora, yo no lo voy a juzgar. Quizá él tenga una razón verdadera que necesite cuatro jets, pero si fuera yo tendría dificultad pararme delante del Señor así. Pablo, que cambió el mundo, no dije, ¿sabe qué? Necesito una ofrenda porque quiero mi propio barco. Y Pablo tenía alguna razón para hacerla. Ya había naufragado tres veces para el tiempo que escribió Segunda de Corintios. Mira los barcos que están ahí comerciales. Mira, cada vez que me subo me hundo. Necesito mi propio barco. Pero Pablo dijo, no, yo no agravié a nadie. Ábrense. Pero sabe, yo como pastor, pero luego le digo a ustedes. Usted dice, pues yo no soy pastor. ¿Sabe qué? Cada uno de ustedes tiene ovejas. Quizás sea un hijo, un discípulo en el trabajo, una persona a su alrededor, que necesita saber que tú como cristiano no lo vas a agraviar. Tú no tienes razón por la cual hacerlo. Tú tienes las promesas de Dios que te van a suplir a ti. Yo también. Entonces, Pablo dice, yo soy duro con ustedes, pero ustedes saben que nunca los he condenado. Versículo 3 del capítulo 7. No digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir. Dice Pablo, he tenido que decir cosas duras. Aún en 1 Corintios, él mandó uno de ellos a Satanás para la destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo Jesús. Él les dijo divididos, él les dijo carnales, él les dijo muchas cosas. Pero dice Pablo, no es para condenarlos, porque ustedes saben, dice Pablo, que nosotros somos un mismo corazón y vivimos y morimos juntos. Somos un cuerpo. Cada pastor y cada ministro, y todos nosotros ministramos en nuestra esfera, cada pastor y cada ministro tiene que entender que si tú derramas la vida de otro cristiano ahí tirado en el piso, tú te dañas a ti. Ya Pablo les había dicho en 1 Corintios que somos un solo cuerpo, y cuando un miembro del cuerpo duele, todos duelen. El otro día, la semana pasada, me pasó lo que siempre nos pasa a cada uno de nosotros a veces. Me levanté de la noche, en la noche, con el cuarto oscuro para ir a agarrar agua o otra cosa, no me acuerdo ni qué. Y pegué mi dedo chiquito en la pata de la cama. Ustedes saben, es lo más difícil del mundo no gritar y despertar a la esposa también. De momento de... ¿Sabes qué? Una verdad espiritual muy grande. No solo te duele el dedo chiquito. Me dolió desde el pelo que ya no tengo hasta ese dedo. Y... caminando así. Esa es la verdad. Cuando Aurelio o Amalia o Leo o Chelly o el hermano Mendoza o la hermana Mendoza, cualquiera, cuando ellos duelen, yo estoy unido con ellos. Cuando yo peco, tú eres dañado. Cuando tú pecas, yo soy dañado. Vivimos y morimos, ¿qué? Juntos. Yo como pastor no puedo destruir la vida de uno de mis miembros de mi congregación sin que yo no salga dañado también. Y ustedes como congregación no pueden faltar en sus matrimonios, en su trabajo, en todo lo demás, igual que yo, sin que el resto de la congregación no salga en alguna manera dañada. Nuestro testimonio es dañado, nuestra cercanía es dañada. Tú sabes, porque ya la gente, cuando deben venir más a la iglesia, no vienen porque tienen miedo. Ya pequé. O sea, es un pecado feo, que se ha caído en adulterio, me pasó algo triste, me emborraché, hice alguna cosa así, y ahora si pongo mi cara en la iglesia, tengo pena. O mi hijo hizo eso y tengo pena. Y es el tiempo que más lo necesitas. No es que nosotros te necesitemos a ti, aunque sí te necesitamos. Ese es el tiempo cuando tú más necesitas el resto de tu cuerpo. Cuando tú te cortas la mano, el dedo, el resto del cuerpo manda sangre y cosas para anticuerpos y lo demás. Arreglar la parte dañada. Entonces, vivimos y morimos juntos. Por eso es importante, ¿no? ¿Sabes qué? Ya estoy tan fuera de comunión. que si voy a la iglesia me voy a sentir mal. ¿Sabe qué? Quizá te debes sentir mal, y si no te estás sintiendo mal en la casa, pues es un problema también. Pero la iglesia, tú necesitas ahora que los hermanos te sanen. El problema es que en muchas iglesias los hermanos te van a... Va a ser, me dolió el dedo gordo, el dedo chiquito. Vas al resto del cuerpo, ¿y qué dice el cuerpo? Pues corta ese mugredero. ¿Cuántas veces somos así en la iglesia? El hermano tal y tal pecó. Ah, pues ya. Para que el resto del cuerpo esté limpio. Córtalo. Pablo ya había tocado con eso, ¿verdad? El hombre que mandaron a Satanás, lo hicieron, ¿para qué? Para que su alma sea salvada. Ya vimos antes en 2 Corintios que cuando regresó, le siguieron castigando. Disciplina, disciplina, disciplina. Pablo dice, ya mira, ya arrepintió, ya regresó, ya está bien. ¿Por qué le siguen pegando? ¡Recíbanlo! Para que no se muera de tristeza. Y más de eso, Pablo dice aquí, que se gloriaba de ellos. Si miramos ahí en el versículo 4, dice: mucha franqueza tengo con vosotros y mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque siempre hay un contexto en esto. El contexto de las promesas. Dios nos da promesas porque Él sabe que el mundo en cual estamos no es un lugar bonito. Qué bonito es cuando yo me puedo, como pastor, hacer lo que Pablo dice, gloriarme en los miembros de Viviendo por Fe. Yo lo he hecho muchas veces. Yo le he dicho a gente, ¿sabe qué? No hay iglesia que yo he pastoreado en todos los años que yo he pastoreado que es como esta iglesia Viviendo por Fe. Yo soy el pastor más feliz de Estados Unidos. Porque yo tengo una congregación de personas que aman al Señor. Yo me glorío en ustedes. Y lo hago porque hay un contexto en cual todos estamos. Dice Pablo en el versículo 5, dice, porque de cierto, y si dice de cierto, es que de veras, es que es cierto, cuando vinimos a Macedonia, estábamos cansados. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. Dentro, temores. Dice, llegamos estamos trabajando y Satanás nos ataca, y Satanás nos ataca, y Satanás nos ataca, y estamos cansados, no hemos tenido descanso. Mi cuerpo está exhausto. De afuera me están amontonando las tribulaciones. Me quieren matar, me quieren perseguir, me han apedrado, me he naufragado, he tenido esto, he tenido lo otro, me ha venido. Y de adentro, y mira que Pablo es honesto aquí, dice, ¿sabes qué? Dentro tengo ¿qué? Temores. Pablo confiesa aquí, ¿sabe qué? A veces tengo miedo. Ahora, ¿debemos tener miedo? No. La Biblia nos dice, no temas. Yo estoy con vos. Pero ¿sabe qué? Vamos a ser honestos. Y no les voy a pedir levantar la mano. Pero todos los levantamos y somos honestos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos tenido miedo? ¿Temido una cosa? Yo les voy a decir una verdad. Con mis 9 niños. Cada vez que mi esposa me decía, estamos embarazados de nuevo. Porque siempre, estamos porque somos los dos. Después de como el segundo, el tercero, yo decía, si apenas lo estamos haciendo con 2, apenas lo estamos haciendo con 3, ¿dónde va a haber tortillas para 4, 5, 6, 7, 8, 9? Y las primeras noches decía, me he quedado despierto. Señor, ¿cómo? ¿Otro? ¿Tan rápido? Me daba miedo. Y luego a veces pasaba algo como con Kevin, mi quinto, que vino prematuro y empezó a sangrar mi esposa y todo. Y luego estaba en intensivos el niño después de nacer por 10 días. Y La verdad es, tuve miedos. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de nuestro hermano Javier en el servicio de inglés, que estuvo en Los Ángeles. Y sabe usted, está tatuado, pues está. Ya los hizo. Y se paró en su troca a ir a un lugar de hamburguesa y se le encontraron los miembros de una de las pandillas de allá del oeste de Los Ángeles y miraron sus tatuajes y te dijeron, tú eres de la otra pandilla. Tenía pistolas. Él se empezó a ir y le empezaron a disparar. Una bala pegó un alto, otra bala pasó por acá por unos arbustos y oyó y... ¿Usted no cree que él tuvo miedo? El miedo viene. Ahora, un valiente cristiano sobrepasa ese miedo, pero no, pero seamos honestos, cada uno de nosotros tenemos miedo de cosas. Vienen esos miedos. Para eso son las promesas, para que en medio de esos miedos nosotros podamos tomar esas promesas y decir, ¿sabe qué? Aunque tengo miedo, puedo ir adelante. Porque un valiente no es simplemente una persona sin miedo. ¿Sabe lo que es una persona sin miedo? Tonto. Porque hay cosas que dañan. El que no tiene miedo de nada va a hacer cosas que no debe. El miedo es algo que Dios nos puso por una razón. Pero la cosa es analizar la cosa y decir, ¿sabe qué? Hay algo más fuerte que mi miedo. Pablo dice, adentro tengo temor. Y no dijo temor, dijo temores. Muchos, varios, plural. Pero dijo, en medio de eso, Dios consuela al tirado. Versículo 6. Pero Dios que consuela, dice aquí a los humildes, pero la palabra griega aquí es más literalmente puesta los tirados al suelo. Los que han caído, los que han sido empujados y están en el piso. Dios que consuela al que está tirado. Y Dios lo hace. Pero aquí está la verdad completa. Dios que consuela a los tirados, nos consoló. ¿Pero cómo? ¿Saben? Muchos de nosotros paramos con Dios consuela. ¿Sabes qué? Si tú estás tirado, ven a Dios. Y Dios te consuela. Pero aquí nos dice que Dios consoló a Pablo por medio de una persona, un humano. Dice, Dios que consuela a los tirados, mandó a Tito. ¿Sabe que a veces lo que una persona necesita no es simplemente leer la Biblia y buscar las promesas? Pablo pudiera haber hecho eso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Dios sabe que nos hizo humanos con una razón. A veces lo que necesita la persona simplemente es que otra persona de sangre y carne venga y le dé un abrazo. No habla, simplemente viene cuando estás llorando, estás tirado y te ponga las manos y diga, yo estoy aquí. Una persona pierde un ser querido. Y a veces tratamos de hablar y razonar y decir, ¿por qué pasó? Yo no sé qué. Y a veces salimos con las tonterías que algo, pues es que Dios lo necesitaba más que tú. No, Dios no necesita nada. Yo he oído eso de pastores, ¿qué tonterías se están enseñando en esos seminarios a veces? A veces lo que necesita más que cualquier otra cosa es que tú dejes que los abraces y dejes que lloren en tu hombro. Pero qué bonito es que hubo otro humano, parte del cuerpo de Dios, venga, Tito vino y vio a Pablo atribulado y con miedos y con temores, y viene Tito y con el poder de Dios lo consuela. Pero más que eso, lo consuela animándolo con lo que los corintios habían pasado. Y no solo, versículo 7, con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué dice Pablo? Dice, cuando vino Tito me dijo, ¿sabes esos corintios que ya los habías casi dado por perdidos? ¿Que ya te habían hecho sacar el pelo? El Señor está obrando con ellos y esa iglesia está creciendo. No hay nada que agarre un líder que le dé más fuerza en la tribulación que ver que algo que había dejado hecho ya creció. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, para acabar con esta ilustración, tenía un estudio bíblico en mi casa y había una mujer ahí que era una vecina que era la que quería que empezáramos el estudio, pero ella era una persona que le encantaba la marihuana. ¿Cómo le encantaba la marihuana? Y vino en un estudio y dijo, pastor, dijo, es verdad, estamos estudiando Efesios, dijo, es verdad que entonces que la esposa debe someterse a su esposo. Y yo le dije, sí. Dice, si mi esposo quiere que fume la marihuana con él, entonces debo. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos, no quieres someterte a tu esposo, quieres fumar marihuana. Y ella se rió y dijo, es verdad. Ella fue nuestra. Este era el tipo de mujer. Yo miré una noche en esta, con esta mujer. Había varios varones en el estudio. Y yo miré y dije, ¿sabe qué? Ella ha tenido relaciones con todos estos. De repente realicé. Y cada vez que acabamos el estudio, ella fue la que quiso empezar el estudio. Y cada vez venía con los mismos problemas. Y por fin acabé el seminario y me fui de allá de Maryland y vine a San Antonio. Y dije, ¿de qué sirvió ese estudio? Esa mujer siguió igual todo el tiempo que estudió. Y luego, un año después o dos años, no me acuerdo cuánto, pero un tiempo grande después, llegó una llamada de teléfono. Y era esta mujer, era Denise. Dice, ¿sabes qué? Busqué tu número y busqué tu número y busqué tu número y por fin lo encontré porque quería decirte que he estado cambiando mi vida, estoy yendo a una iglesia buena, he dejado la marihuana y yo estoy... No hubo, o sea, yo pensaba que eso ya era un caso perdido. Pero el Señor, nada más porque yo me tenga que ir, el Señor no para de trabajar. Pablo había dejado Corinto y era una iglesia carnal y una iglesia dividida y Pablo la había tenido que dejar. Y luego vino Tito y Tito dice, ¿sabes esos corintios? Los debes ver ahora. Y Pablo pudo tomar la prueba de Macedonia. Porque supo del éxito de los corintios. Qué bonito es que alguien más te diga que esa persona con quien tú tuviste tanto problema está ahora sirviendo al Señor. Eso es un gran consuelo. Pero solo pasa cuando estamos abiertos. Hermanos, en medio de nuestras tribulaciones, aferrémonos a las promesas de Dios y a la gente de Dios que nos media esas promesas. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú has estado con nosotros en este tiempo.